Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com, transmitiendo en código binario a través de la internet, desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el planeta. ¿Qué tal, amigos del Sin Corbatas, el podcast de Sonora? Es un placer enorme saludarles esta tarde y, como siempre, doy la bienvenida y vamos a cambiar el orden. Daniel Barrera, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos ya con gusto esta tarde soleada de agosto. Vamos a saludar también aquí a mi compañero y amigo Humberto Morales. ¿Qué tal, Humbertito? ¿Cómo estás?
Daniel, buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Carlos, buenísimas tardes el día de hoy. Un gran día en Hermosillo. Bienvenidos, muchísimas gracias.
Carlos Romero, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Alberto, Daniel, Humberto, muchas gracias. Pues aquí estamos listos para darle aquí. Aquí andamos, y muy buenas tardes a todos.
Oye, tenemos muchos temas que yo creo que vamos a tener que abordarlos muy concretamente. No es el estilo de nosotros, de repente nos apasionamos con algo y se nos va el tiempo. Pero, ¿qué les parece si damos inicio a ese tema que está candente ahorita, que es el no al novillo, ese grupo que ha dado tanto de qué hablar por este sonado tema del agua y del acueducto? Carlos, ¿qué has sabido tú de este tema?
Bueno, básicamente hay la idea, pues, de que ellos, ahí está, ahora sí, de que ellos formaron una oposición al acueducto Independencia, en vista de que según ellos se querían traer el agua de Obregón a Hermosillo, cuando que pues técnicamente sabemos que eso no es así, y su oposición, digamos, pues le reditó en ganar una alcaldía, 4 diputaciones locales y una federal, ¿no? Pero el digamos su movimiento les hizo perder mucho más de lo que ganaron, y este es mi punto de vista. Cuando el agua de la presa del Novillo empiece a llegar a Hermosillo, ¿qué respuesta le van a dar quienes prometieron detenerlo a la gente de Cajeme? ¿Qué respuesta le van a dar? Pues lógicamente todos los boomerang que se tiran se regresan, ¿eh? Y yo sí creo, la verdad, que en esta situación ellos nunca pensaron en que la gente a la que le sembraron pues cierta desconfianza hacia el acueducto Independencia tenga su reacción, ¿verdad? Hay un asunto muy importante. El líder moral, por llamarlo de alguna manera, de este movimiento del no al novillo, Ricardo Burs Castelo, ya se acercó a su ya aceptó como coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado a Samuel Moreno Terán, que eso pues ya es un golpe pues muy importante para ellos, que pues simplemente sus asesores les dicen que se mantengan en la misma postura, y pues atacando por las redes sociales, pues así no van a ganar nunca, ¿no? El otro que también ya platicó y lo hizo muy de cerca con Samuel Moreno Terán es el que era su carta fuerte, ¿no? El que era su carta fuerte en el no al novillo, que es Rogelio Díaz Brown. Yo me imagino que la oposición de él seguirá, pero es muy importante la reunión de ayer de todos los alcaldes priistas electos con el que va a ser su coordinador de bancada, que es Samuel Moreno Terán, ¿verdad? Entonces, hay una clara muestra ahí de que los odios no les están redituando mucho, ¿verdad?
Carlos, yo creo que era lógico que pasadas las elecciones, pues los ánimos que andaban crispados y todo la se acerba, ¿no? Los ánimos, pues de alguna manera tendrían que apaciguarse, ¿no? Que calmarse el asunto. Y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo con estos acercamientos que está teniendo, como mencionaste, algunos personajes, con el gobernador
lo peor de todo es que cuando tú les muestras un argumento, ellos te contestan con una majadería, con una grosería, pues entonces ya más vale ni meterse en esa discusión a veces, ¿no? Uh-huh. Dices, ¿sabes qué? Pues si yo te pongo un argumento en la mesa, pues tú ponme otro, ¿no? Y vamos viendo, no aceptan y no van a aceptar que ya su líder moral, Ricardo Burs Castelo, y, Y Rogelio Díaz-Brán, pues ya se acercaron a la bancada del PRI en el Congreso, que va a coordinar su acérrimo enemigo y rival, Samuel Moreno Terán, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde deben ellos tomar en cuenta eso, ¿verdad?
Oye, Carlos, ¿y qué pasó? ¿El tema del acueducto es tema de esta próxima legislatura o ya de plano con la negociación del día de hoy, de ayer, ya no es?
Bueno, el tema del acueducto en el Congreso tiene que ser tema porque sus diputados ganaron con ese argumento, ¿no? Entonces ellos tendrán que defender esa posición y esa oposición al acueducto Independencia. Pero hay algo muy importante: tendrán que entrar en los acuerdos. O sea, el acueducto Independencia no se va a discutir en el Congreso. Eso me queda clarísimo. Seguramente habrá posiciones a favor, posiciones en contra, pero en el Congreso no se tiene que definir nada. El acueducto Independencia está más judicializado que una elección, pues. Entonces, estando en ese tenor, pues ya dos de tres tribunales de la Suprema Corte, dos de tres tribunales ya han avalado la obra después de un litigio muy largo, esa es la verdad, ¿no? Pero sí creo yo que los diputados de Cajeme deben de sostenerse en su postura, pero llegar a acuerdos, porque si no llegan a acuerdos y se sostienen en su postura, digamos, intransigente, lo que va a pasar es que sus representados, cuando ellos sientan que ya empieza a pasar agua por el tubo, es cuando les van a decir: óyeme, ¿qué pasó? No, me prometiste que no se iban a llevar el agua y mira, se le están llevando, y es cuando se va a venir en contra de ellos. De esa fue la forma en la que ganaron, desafortunadamente, pero así fue como ganaron, ¿no? Entonces, pues yo veo que se deben de llegar a acuerdos en el Congreso definitivamente.
Mira, pero ¿no llegará después de todo eso, como siempre, una operación cicatriz para poder borrar los rasgos de toda batalla?
Yo pienso, Alberto, que todavía va a haber algunos fuegos ahí intento de acrecentar más la división.
Todavía hay unos hierros en la lumbre, digamos.
Veíamos el domingo, lo comentábamos, Carlos, que Tribuna del Yaqui publicaba una denuncia que para mí sigue siendo una observación en la cuenta pública del ISAF, sobre un desvío, llaman ellos, yo no entiendo porque no conozco la redacción exacta de la observación del informe, de un desvío, como lo comentan ellos, de 39 millones del recinto fiscal especializado estratégico del estado de Sonora.
Sí.
Entonces, yo pienso que como esas muchas cosas más van a surgir, el agua nos comentan que está cerca de llegar, estuvimos viendo también en redes sociales un video sobre los últimos 4 kilómetros. Del acueducto, no sé si tuvieron la oportunidad.
Que son los más
de verlo.
Difíciles, ¿no? Porque está en una cuesta, algo así.
Pero ya tenían trabajada ya tenían abierto, Daniel, el donde va el popote, okay. Ya estaba el hoyo para rellenar los últimos tramos, y donde se iniciaba hace 2 meses la construcción de una planta que sería la planta de bombeo,
okay,
del agua para extraerla de la presa y empujarla hacia
pues
abajo.
Pues esperemos que no se complique ya en las cuestiones de las pruebas técnicas del bombeo y todo eso, ¿no?
Legalmente, en lo legal, los mismos abogados del movimiento No al Novillo están conscientes que el gobierno del estado no va a acatar cualquiera de las resoluciones que sea. O sea, no lo van a detener. Volvemos al punto que platicábamos la emisión pasada, de que esto no se detiene.
¿Y qué va a pasar? Se les va a regresar el boomerang.
Así es, así es, así de simple.
Si ellos hubiesen
ganado... Era la bandera.
Era la bandera, la tienen que sostener, pero si ellos hubiesen ganado con argumentos, o sea, digamos, si ellos hubiesen ganado con un argumento sostenible, ¿sí? Y no con ese, como decir, yo voy a defender tu agua el día que empiece a llegar agua a Hermosillo, se van a ir contra ellos la gente
de Cajeme. Se va a hacer más cara el agua.
Bueno,
y gran favor le hace Javier Gándara a Alejandro López Caballero en pronunciar él el incremento futuro del agua y no ser el presidente recién llegado quien lo anuncie, ¿no?
Bueno, ahí lo que pasa es que el agua realmente nos la están regalando.
Sí,
o sea,
verdad, sí.
Francamente, o sea,
sí, es muy barato,
la persona,
muy
barato.
Pero tiene que ir de la mano el aumento de la tarifa del agua con una cultura del agua, ¿no? O sea, me imagino que
claro, ¿sí? Por supuesto. Es que en Hermosillo no cuidamos el agua.
Por eso, debe o fortalecerse, sea, eso. Pues.
Claro, debe de fortalecerse, por supuesto.
Y además,
además el restablecimiento de la red de distribución, el cuidado del agua por parte de la ciudadanía, bueno, eso. Y además, ahora con la, perdón, no sé si me voy a meter en otro tema.
No.
Con el anuncio de quién va a ser el director de Agua de Hermosillo en la administración de Alejandro López Caballero, pues está clarísimo que lo que quieren es recaudar todo lo que muchas personas deben de agua, francamente, o sea, gente millonaria de mucha lana que no quiere, no paga agua porque no quiere simplemente pagar, ¿no?
No, entonces, sí, pero ya ahí estás entrando otro tema que la vamos a ver en su momento.
¿Te acuerdas el año, la administración entrante, algunos lavados de autos como el Bobis y en algunas tomas clandestinas y se empezó con un trabajo muy fuerte?
Tronaron negocios.
Tronaron algunos. Y es un trabajo que nunca se debe suspender.
Y qué bueno que cobren el agua, ¿eh? O sea, vamos a suponer que subiera un 20%,
un 30%. Si lo comparamos con ciudades como Guaymas, Nogales, más chiquitas, Álamos, Navojoa, el agua prácticamente nos la están regalando, ¿no?
Así es.
Amigos, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Porque tenemos un invitado especial. Esto es el podcast de Sonora, Sin Corbatas. Regresamos en un momentito, no se muevan.
Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com.
Amigos de Sin Corbatas, estamos de regreso con un invitado especial, Alfonso López, el arroba vigía del trans. Así es, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Él es vocero de Vigilantes del Transporte y platícanos, ¿qué hace los Vigilantes del Transporte?
Bueno, es una inquietud familiar. Somos cuatro administradores que decidimos hacer algo por Hermosillo. Entonces, en los temas, teníamos varios temas a atacar y vimos que el transporte pues estaba vigente y que era una lucha que se tenía que hacer a largo plazo. Entonces decidimos entrarle al problema del transporte a través de las redes sociales. Tenemos en Facebook, se llama Vigilantes del Transporte, ahorita más o menos somos alrededor de 1,700, y en Twitter alrededor de 500 personas. Estamos trabajando sobre todo en denuncias, lo que es propuestas y debate, ¿no? No nada más denunciar, sino también estamos proponiendo. Entonces, esos somos nosotros y hacemos la invitación a los que escuchen este podcast a que nos sigan, tanto en Facebook como en Twitter, y sobre todo hacer hincapié que no es nada más un grupo de denuncia, también hay debate y sobre todo propuestas.
A ver, a mí me queda, donde me gustaría ahondar, sería en la propuesta. ¿Qué solución? Nosotros lo hemos debatido en el podcast antepasado, platicábamos algo, hace tres programas también, ahondamos un poquito más, fue cuando surgió la inquietud y la invitación para que...
Claro.
¿Dónde radicaría la propuesta principal para solucionar el enorme problema del transporte en el estado?
El problema ahorita que hay es que hay un operador que se llama Sictusa. El modelo de negocio que tiene ahorita Sictusa, que es ganar y ganar, es un modelo ya antiguo, entonces no puede seguir ese modelo de negocio en la actualidad. El modelo de negocio que se debe de formar para un servicio público es darle prioridad primero al servicio, no al ganar y ganar. El ganar y ganar, eso es un modelo de negocio ya antiguo que no se puede sostener, sobre todo en un servicio público. Entonces, tenemos concesionarios que tienen décadas haciendo lo mismo, prometiendo lo que no cumplen, y ganar y estar, decimos, prendidos de la ubre del gobierno, tanto en préstamos como en habituamiento y apoyos para las unidades. Préstamos que Mr. Google nos ha ayudado mucho, préstamos que no pagan, ¿no? Entonces, cómo funciona es de esta manera, lo que hemos averiguado. Tenemos mucha información. Los préstamos funcionan se les presta a determinado concesionario, se les presta por persona, no a Sictusa. Entonces, digamos, se le presta un año, el concesionario paga una o dos mensualidades, deja de pagar, al año se le requiere, negocia, paga una cantidad mínima y queda limpio. Y vuelve otra vez el círculo vicioso. Entonces, cada año, año y medio sucede lo mismo. Entonces, es por concesionario, no por empresa. Es como
aquí,
se está
pero haciendo. Aquí el detalle de todo esto, lo hemos visto y se ha mencionado y todo, pero legalmente, aquí es muy importante manejarlo, uh-huh. legalmente, el proceso que me estás diciendo es un proceso legal que no incurre en ninguna violación de ninguna ley, ¿sí me explico?
Así es.
O sea, sí es bueno señalarlo que pasa, pero también pasa en otros rubros. Aquí lo que sí realmente nos quisiéramos meter más a las entrañas del problema de Sictusa. Sictusa, como todos los sindicatos, no somos, fíjate que no somos antisindicatos, el sindicalismo bien llevado, bueno, ¿quién lo lleva bien, no? Pero el sindicalismo bien llevado, su bandera está bien, pues, pero
las personas veces, son las que lo hacen mal.
Exactamente. ¿Sí? A fin de cuentas, hay ambiciones, hay malos manejos, hay ¿cuál sería la acción a realizar para poder arreglar definitivamente el problema del transporte? O sea, ya vemos que el problema es Sictusa, tenemos eso, pero ok, quitamos Sictusa, pero ¿qué sigue, pues?
La propuesta que le hicimos nosotros a Francisco García, ya estuvimos platicando con él, okay. es hacer varias empresas para que haya competencia. Mientras no haya competencia, entonces el que sale perdiendo es el usuario.
Nosotros, ¿es viable?
Absolutamente, que es viable y está en la ley, ¿no? Se puede hacer, está en la ley de
transporte. ¿Qué otras opciones le han planteado a los directivos del transporte? Porque sabemos que en el tema del transporte está metido directamente el Ejecutivo, facultado uh-huh. por la ley, está la Secretaría de Desarrollo Urbano,
así es.
Está la misma Dirección del Transporte, de la Secretaría de Gobierno, y bien, está la empresa prestadora de servicio. Como personas que utilizamos el transporte, porque todos lo utilizamos de cierta forma, otros en mayor medida, ¿qué otras propuestas? Porque hemos visto que en los últimos años, y a través de, bueno, en la última vez cambiaron el esquema también, o lo modificaron, pero únicamente se basan en el darles camiones nuevos, camiones que a los 2 años y medio, por las mismas condiciones de cómo se encuentra la ciudad de Hermosillo, pues ya están hechos chatarra, ¿no?
Y eso refiriéndote a Hermosillo, si te vas a Sonora, a los municipios, es una
Obregón, locura. Obregón es la misma y Navajo es la misma. Tenemos información de que es la misma cosa.
Yo creo que los camiones que se desechan de aquí a Hermosillo todavía van y dan a esas ciudades, ¿no? O sea, yo quisiera saber, Alfonso, ¿qué otras propuestas también, además de la que ya comentabas ahorita, de diversificar el número de empresas y crear competencia entre ellas, pudiera generar en nosotros un sistema del transporte que nos motivara en lo futuro a dejar nuestro carro en las casas y viajar en un sistema público que nos garantice llegar temprano, que nos garantice ir cómodos, que nos garantice tener refrigeración para las épocas de calor, que nos incentive a nosotros a dejar de consumir gasolina y dejar de gastar exceso de dinero en gasolinas en nuestros carros y nos motive a irnos en un transporte público?
Sí, eso, o sea, privilegiar el uso del transporte en lugar del automóvil. La otra propuesta es ni siquiera es de nosotros, la agarramos, la fusilamos de otra parte, o sea, no vamos a inventar el hilo negro en la cuestión del transporte, y hay otras partes que lo están haciendo, por ejemplo, las interconexiones y los ejes, las rutas eje, ¿no? Entonces, también le propusimos los taxis colectivos, inclusive, de ruta. Pero no nos han querido hacer caso. Inclusive, la Dirección de Transporte no considera a Sictusa un monopolio y nos lo dio por escrito. Nosotros tenemos varias demandas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nos contestó de que no considera a Sictusa como un monopolio. Entonces, mientras no entren otras empresas, no entren las rutas eje, no entren taxis colectivos donde los hermosillenses tengamos opción de transporte, esto no se va a solucionar a corto plazo. Y parece que no lo quieren hacer. Es la impresión que nos dan.
Nosotros hemos cuestionado el anuncio del Metrovía en campaña y el anuncio del Metrovía que ya estaba cerca de llegar. El
Metrobús.
El Metrobús, Metrovía, Hermobús. Sí.
El Hermobús era de los concesionarios. Era una propuesta de los concesionarios.
¿Qué pasa con él? ¿Servía para Hermosillo? ¿No sirve? ¿Por qué no se aterrizó? ¿Cómo ven ustedes eso, el asunto del...?
La información que tenemos del Metrobús es que se hizo el estudio de movilidad y ahí quedó. Quedó en algún cajón de algún funcionario, no se le dio seguimiento, no se aterrizó. Se hizo el estudio, se pagaron alrededor como de 3 o 4 millones de pesos por ese estudio y quedó en algún escritorio por ahí. No se aterrizó porque la respuesta que da Gándara es que había un entrampamiento, y así lo dijo. esa fue la palabra que usó, entre concesionarios y gobierno del estado, que no podía dar viabilidad al Metrobús. Esa es la respuesta que nos dio el alcalde, ¿no?
¿Hay la posibilidad de arreglar el sistema de transporte de un solo plumazo?
Claro. Claro, haciendo varias empresas con lo mismo, o haciendo rutas eje y metiendo taxis colectivos.
La estrategia de mejorar el sistema de transporte en Hermosillo, en el estado, a través de varias etapas, ¿no es viable entonces?
Nosotros desde que se anunció el Bus Sonora, que fue en mayo del año pasado, nosotros dijimos que fue una idea de alguien que se fumó algo ilegal. Sí, o sea,
¿será?
Era y siempre lo hemos sostenido, y donde quiera lo decimos, desde y que hicimos el análisis ruta punto etapa por etapa, porque así la llamaron, vimos que no era viable, porque en ningún momento se vio que habían considerado los concesionarios para hacer el plan ese. Y el plan, sin los concesionarios, pues obviamente no iba a funcionar. ¿Y qué es lo que pasa año y medio de distancia? Que siguen agarrados de las greñas entre los dos. Entonces, desde un principio lo dijimos, es algo que no es viable. Lo único que hemos visto hasta la fecha, bueno, en el programa Bus Sonora, son los dos viajes gratis a estudiantes, pero las condiciones no son ni las más confortables, ni las más seguras, ni las más higiénicas para trasladarlos, porque hemos detectado unidades hasta con 90 personas, y no es seguro. Entonces, van 40 sentadas y van más o menos 50 paradas.
Imagínate eso, imagínate, y hemos sido afortunados de no tener un accidente.
No, es que sí lo ha habido.
Ya ha habido.
Sí, ya
ha habido muertos también.
Recordamos uno que se incendió caminando, recordamos uno que se le salieron las llantas al frenar y se dio contra una banqueta. Ha habido accidentes. No ha habido consecuencias mayores, pero accidentes sí ha habido.
En agosto del año pasado, agosto-octubre, una persona fallecida.
No quise minimizar el asunto de que efectivamente ha habido accidentes con lesionados y con decesos, pero somos afortunados a no tener algo de consecuencias pues peores, ¿no?
Así es, por la cantidad de gente que va arriba de ellos. Afortunadamente, ¿no?
¿Cuánta gente se moviliza aproximadamente en Hermosillo, el sistema público de transporte?
Hace más de 300,000 movimientos diarios. Y estimamos que usuarios regulares, le llamamos nosotros, más o menos seremos como unos 160,000.
Hoy salió una nota, ¿no?, del gobierno, de que habían incrementado las unidades para cubrir la demanda ahora con el ciclo escolar nuevo. Decían que ahora que habían funcionando actualmente 315 unidades y quieren llegar a 380, y vi que respondías ahí que es una completa mentira.
Así es, ¿sí? Así es, porque están sacando, cuando salen en la mañana a las 4 de la mañana, sí salen las 315 unidades, pero no completan el turno, porque se quedan tiradas entre 20 y 25 unidades, se quedan tiradas diarias. Por problemas mecánicos, ponchados, que se calientan, que los frenos,
cuando andaba crudo el chofer y se tuvo que ir.
Eso ya es otro boleto, porque ponen otro chofer, pues. Okay. Ahí no hay problema, pero por problemas mecánicos se quedan, hemos contabilizado entre 20 y 25 unidades.
Vámonos a las entrañas de esto. ¿Qué tan cierto es, que lo digo porque lo desconozco, qué tan cierto es lo que se dice de que un concesionario, de ahí viven 2, 3, 4 familias de cada concesionario, que es una cofradía, que es una especie de ¿cómo decirlo? Pues eso, una mafia, una pequeña mafia.
Es una mafia.
¿Es verdad? ¿Da tanto dinero el transporte como para hacer esto?
Antes les daba más. Ahorita se les paga renta, ¿no? O sea,
negocio, pero sigue siendo negocio.
Ah, claro.
Okay.
Claro, se le paga más o menos semanalmente entre 4,000 y 5,000 pesos semanales por cada concesión, sin hacer nada.
Por
renta de concesión.
Okay. Y el esquema que se planteó en esta administración del subsidio de 2 pesos al boleto del camión a través de la tarjeta que otorga el Fondo de Modernización de Transporte, el FEMOT, ¿funciona? ¿Por qué no ha llegado el dinero? ¿Se requiere? ¿Sin ese dinero no funcionan los camiones? ¿No se les da mantenimiento? ¿Es una actitud radical de los concesionarios el decir, si no me das el subsidio, no los arreglo.
La posición de nosotros es que se arreglen ellos. En el decreto que se hizo para el aumento de, para el incremento de tarifas, hay un artículo muy importante y en ese nos estamos apoyando, que dice que solo podrán cobrar la unidad, la tarifa nueva, aquellas unidades que cumplan con ciertas características de comodidad, de seguridad, y eso incluye el aire acondicionado. Entonces, nosotros nos basamos en ese artículo transitorio, porque las unidades ahorita no cumplen con el servicio, o sea, de tal manera que deben de estar cobrando 5 pesos, no deben de cobrar los 7 pesos.
En ese tema del subsidio, nos ha dicho a nosotros en diferentes ocasiones, diferentes representantes del gobierno, desde el secretario de gobierno hasta, bueno, el propio gobernador, que efectivamente que tienen que cumplir con una calidad en el servicio para poder cobrar el subsidio. Pero nos dicen, ¿sabes qué? O sea, yo no les debo nada, o sea, les debo lo del subsidio, pero les he ido pagando. No les debo todo, ¿no? Así es. Pero además, ellos son los que nos deben a nosotros, porque nosotros les rescatamos los créditos de los camiones, los iban a perder, ¿y qué tal si no vamos? Nosotros les rescatamos sus créditos, y fue así como no los perdieron. Pero ellos son los que no están cumpliendo, pues, ¿no? En el transporte. Y me queda clarísimo que el esquema que dices tú de ganar-ganar, que traen esa idea, vieja idea, los empresarios del transporte, los pulpos, ¿no?, del transporte, quieren quedarse con todas las canicas y jugar para el ganador, pues, ¿no? Entonces, ya no es posible eso, ¿no? O sea,
no es posible, tiene que cambiar el modelo de negocio, totalmente.
Dicen, es que en otras ciudades cuesta más barato, cuesta más caro el transporte. Pues sí, pero vete a otras ciudades para que veas qué servicio te prestan, ¿no?
Ya con gusto lo pagas, ¿no?
Claro,
pues no con gusto, pues, pero te dan un buen servicio.
Claro.
A mí me gustaría plantearles una pregunta a todos aquí, una inquietud. Uh-huh. ¿El problema del transporte es un problema social o es un botín político?
Puede ser ambas, ¿no?
Sí, un poco de las dos cosas.
Sí, es ambas. Sí,
un poco de las dos cosas.
Es ambas, dependiendo del punto de vista, y si sigues rotando tu visión alrededor del problema, le vas a encontrar mucho más, pues. Uh-huh. Yo creo que aquí debemos de ver una decisión del gobernador, una decisión fuerte que se debe de tomar, como es una concesión de gobierno. Volvemos al punto. El
ejecutivo, es un servicio público que él concesiona, pues, ¿no?
Así es. Entonces, no estás funcionando, no le debe de temblar la mano.
Ha sido muy tibio el
gobernador. Ha sido responsable directamente, pues, está concesionando, ¿no?
Así es.
Ahora, los camiones nuevos que anduvieron paseando por ahí hace poquitos, que están listos para entrar, todavía no han entrado en operación, ¿no?
No.
¿No? Eso es supuestamente la nueva imagen o el nuevo proyecto que traen para renovar el transporte de Hermosillo. Va a ser ahí, digamos, cuando tome el toro por los cuernos el gobernador y desaparezca la empresa de Sictusa, o creen varias empresas como piden ustedes, o se va a renovar esto realmente. ¿Qué información tienen ustedes al respecto?
Pues esta mañana estuvimos con Víctor Alcaraz.
¿Sí?
Van a entrar ya las nuevas unidades. Estamos esperando.
¿Cuántas son?
Son 80 total, pero se me hace que son para todo el estado. Entonces, de tal manera, la flotilla del estado, más o menos, entre Hermosillo, Obregón y Navojoa, estamos hablando de más de 700. De tal manera que pasadito el 10% apenas, y eso no alcanza.
O sea, que van a ser nada más como demostración estas.
Así es. O sea, una de cada 10 veces que te subas a los camiones, puedes subirte uno nuevo. Uh-huh. Es la posibilidad que vas a tener.
Ok.
Porque van a ser el 10%
pero
nada más.
Pero con la entrada de estos nuevos camiones no se va a ver tampoco reflejado, o no va a hacer nada el estado para arreglar toda la problemática que hay detrás en cuanto a las concesiones y los concesionarios y todo esto que hay
detrás. El estado se está comprometiendo a arreglar las unidades para llegar a los niveles de calidad de Bus Sonora, de tal manera que los quieren arreglar, uh-huh, pintarlos, arreglar la refrigeración, frenos y todo lo que se tenga que hacer para llegar a los niveles de calidad del Bus Sonora.
¿Y estos que van a entrar no son de Sictusa?
No. Los que van a entrar los va a administrar directamente FEMOT.
Así es. Esos 80 camiones los va a administrar FEMOT.
Así es.
Y van a cobrar lo mismo, ¿eh? Son camiones nuevos, pero van a cobrar la misma tarifa que actualmente, ¿eh? Y los mismos beneficios y todo, ¿no? O sea, sí. La idea es la siguiente. Que la gente compare el servicio que se les va a prestar en los camiones nuevos y el servicio que tienen ahorita. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque así será el usuario. En este caso, ustedes, los que exijan a Sictusa que den un servicio como se
debe. ¿Se convierte FEMOT entonces en una especie de paraestatal?
No, FEMOT va a operar los camiones sin, digamos, a lo mejor la ley se los permite o no sé realmente.
Sí, hay varios tipos de concesiones y licencias de utilización del transporte, ¿no?
Y lo otro interesante es que este domingo habrá asamblea de SICTUSA y a mí me parece que van a poner en la mesa la cabeza de José Luis Gerardo Germán.
¿Puede ser?
Pero eso no arregla nada mientras no se cambie el modelo de negocio, va a seguir igual, porque van a poner a otro. Antes estaba Chávez.
Así es.
Chávez tiene veintitantas concesiones, su familia. No,
tienen que arreglarlo.
Este señor recibe arriba de 200,000 pesos al mes, sentadito.
Bueno, nosotros estamos sentados aquí, estamos generando como 1,000,000.
Bueno, yo quiero, el tiempo es nuestro peor enemigo y sí quiero agradecer al vigía del transporte, el vocero de Vigilantes del Transporte, haber estado en el podcast de Sonora Sin Corbatas. En realidad, obviamente hay mucho que hablar del transporte. Si más adelante volvemos a algo pasa, que creo que va a estar pasando, pues ahí estaremos muy, muy en contacto a través de las redes sociales, claro, para desentrañar, desenmascarar, desenredar todo este...
Nosotros tenemos mucha información que hemos conseguido a través del Instituto de Transparencia.
Ajá.
Tenemos listado de concesionarios, tenemos mucha, mucha información. Entonces tenemos muchas denuncias ya interpuestas, ya formales. Como te digo, somos un grupo que a veces muchos de los miembros no notan que se está resolviendo a corto plazo, pero esto no es una lucha a corto plazo, o sea, no se puede de un día para otro arreglar.
Pues ahí vamos a estar muy, muy en contacto. Claro que sí. Te agradecemos enormemente y así están abiertas las puertas de este podcast a todas las personas que tengan un interés en manifestarse y en estar presentes y dar esa información que tienen. Pues obviamente estamos con gusto para platicar y para discutir, porque la discusión es buena y llegamos a cosas. Vamos a hacer una pausa, Daniel, y regresamos. Esto es Sin Corbatas, el podcast de Sonora.
Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com.
Amigos del Sin Corbatas, estamos de regreso y el tema que nos va a llevar el resto, yo creo, de lo que queda de este podcast son los 1,000 días que hace, pues el día de ayer empezó el Ayuntamiento de Hermosillo a señalar que ya son 1,000 días, fíjate qué rápido, ¿no? 1,000 días transformando Hermosillo. ¿Cómo ves, Carlos? Yo tengo algunos datos aquí que pude, la numeralia que alcancé a rescatar de esos 1,000 días, ya vi el video, no sé si ya lo vieron el video. ¿Ya vieron la producción?
No hemos tenido el gusto. Oye, pero si incluye el Parque Central de Hermosillo, me gustaría ver.
Central Park of Hermosillo.
Eso yo
en puntosonora.com puedes entrar a ver el video.
Sí, ahí vemos está el video.
Me interesa el punto.
¿Sabes? Curiosamente, vende muy bien Hermosillo. De repente sí se me hizo medio melosa la melodía, pero vende bien, ¿eh?
Es el Neto Bojorquez.
Sí, es de vocalista del grupo Element. Que ahí en el Sailor lo pueden escuchar los viernes y también en el Machacas allá.
¿Qué nos resalta el video? ¿Qué?
No, lo curioso...
¿Tenemos un Hermosillo del futuro ya?
Pues habla de una transformación en la cara de Hermosillo. Yo voy a... De repente lo discutimos hace 2 programas que no teníamos la diferencia de otras administraciones. Yo les decía que yo sí veía algunos cambios importantes y que era importante señalar que sí se habían dado, pero también había, Carlos dijo, no, pero es que yo también digo que muchas cosas no. ¿Qué les parece si rápidamente voy? No voy a poder decirlas todas, son un montón de datos. Me llama la atención a las 452 colonias y comunidades rurales. Un histórico número de ellas visitadas en beneficio directo de 212,800 personas beneficiadas. Es muy similar a lo que, bueno, el Partido de Acción Nacional lo venía haciendo en todos sus gobiernos, de atender en la colonia, ¿no? De repente yo lo señalé en alguna ocasión que me parecía muy demagogo hacerlo así, pero si bien es cierto que es mejor hacerlo así a no hacerlo, pues. O
sea, a ver, ¿alguno de ustedes duda que ese es el arranque de campaña de Javier Gándara Magaña?
Ninguna duda.
Dice que empieza. Lamentablemente coincidimos contigo porque siguen los dineros públicos siendo utilizados de manera indirecta a promover candidatos.
Tú eres deportista, bueno, tú te gusta el deporte, andas muy
promuevo el deporte,
promueves claro. El deporte. Tú no eras deportista porque...
Nada, sí, no, sí fui deportista también y
las por eso lesiones, las lesiones, ¿no? Te dejaron. Bueno,
pero ¿qué pasa? O sea, no, pues ¿qué
el,
pasa?
El apoyo a las nuevas generaciones.
¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Este, ¿qué pasa, Carlos? Fue muy importante el anuncio del gobernador, aquel en el rancho, donde dijo que mencionó a sus 7 gallos para contender por, para sucederlo. Ajá. Y que en primer lugar mencionó a Javier Gándara Magaña.
Son los 7 jinetes, pues, del apocalipsis.
Los 7.
Es que no eran 4.
Fíjate que ahorita estoy de los 7.
Oye, tenía, pero te decía, de los 7, te decía del deporte. Quedaba. Te decía del deporte. 131 millones de pesos en 23 unidades deportivas, 398 espacios rehabilitados. En los 12 años anteriores jamás se había apoyado tanto el deporte.
Mira, en el tema del transporte, yo coincido mucho con el informe y coincido y lo transporte platicamos la vez deporte. Con el deporte, perdón. Deporte. La vez, el último programa comentábamos que el contador Raúl Bustamante había sido uno de los mejores funcionarios del gobierno de Gándara. Así y es. Que había muchos otros de los que daba mucho que desear su trabajo.
Así es.
Y en el impulso al transporte. Soy en el, perdón, en el del deporte.
Me andas ciclado con el transporte.
En el tema del deporte, soy testigo de muchos, como lo podemos ser muchos, porque vemos las canchas de fútbol rehabilitados, vemos los estadios de béisbol rehabilitados, vemos el apoyo de las ligas de fútbol, de béisbol pequeños. En esa parte yo puedo ser testigo de muchas cosas, pero también soy testigo que en muchas otras cuestiones que involucran a la ciudad, en la que el sabor de boca no es nada bueno para mí.
Dilas, aquí lo importante, y lo íbamos a analizar, ¿cuáles son?
Ahorita está muy en boca por las lluvias recientes, ¿sí? Lo que son, o sea, con cualquier lluviecita sale a brotar todo lo que se había parcheado el pavimento, ¿sí? Uh-huh. Se encargó, digamos, la administración de parchear todos los recovecos, hoyos, baches, todo lo que había, parecía que... Pero
3 millones, fíjate, 3 millones de metros cuadrados.
Llega una lluviecita como la que tuvimos antier o ayer y se lleva caos, se ¿no? lleva todo, se lleva todo. Y queda en las calles como cráteres.
El año pasado decía Carlos, el valle de la solidaridad. ¿A qué altura? Le digo, en todo es solidaridad.
La fuente de la galleta que tenemos ahí en el Boulevard Rodríguez.
La suavicrema.
Todos los días la están reparando. Todos los días le pintan algo, todos los días le arreglan tubería, todos los días hay un carro del ayuntamiento mejorándole, corrigiéndole algo, la fuga, la luz, y la pintura.
Otro grave problema que también tenemos y que se está presentando cada día más es que ya tenemos una infraestructura de drenaje caduca, que ya está obsoleta y está tronando por todos lados, incluyendo el primer cuadro de la ciudad, donde anduvieron haciendo hoyos buscando una fuga ahí de drenaje.
El Boulevard Colosio.
Se está hundiendo.
El funcionamiento Monte Carlo.
Sí, pero no puedes, ahí sí no voy a estar de acuerdo con ustedes, no puedes acusar a una administración.
No, claro que no. A lo que me refiero es que no hubo nada de medidas de o un programa o de dejar iniciado un programa para que se le dé seguimiento a las siguientes administraciones para solucionar ese problema. A lo que me refiero, simplemente se ignoró por completo, sabiendo que ahí está el problema, ¿no?
Bueno, sí hubo una inversión de algunos millones de pesos para garantizar el abasto de agua. Se aumentó la cobertura al 98%. Eso sí me consta, estoy muy cerquita del agua. En cuanto a la cobertura...
¿Se incrementó el número de fugas, etcétera, etcétera?
Pues eso sí, no tengo el dato, pero lo supongo.
Mi comentario es, coincido en algunas de las cosas que se van a decir en el transporte, informe. En alguna de las cosas que va a presumir el alcalde, va a cacarequear el huevo, estoy de acuerdo totalmente en lo del deporte, por ejemplo. Me parece que sí es un trabajo muy bueno en deporte. Pero sí creo que se queda de ver en atención a la zona rural. Es una situación de extrema pobreza la que se vive allá, y si vemos que el comisario del poblado Miguel Alemán pues es un lépero y el de Quino es un inepto, pues ya nos completamos con el cuadro, ¿no?
El problema de la policía también, que los 3 años de gobierno, escándalo tras escándalo en la policía municipal, y de la cual somos víctimas muchos de los ciudadanos diario.
Pues de 600 que se inspeccionaron, 340 no pasaron, ¿no? Entonces, sí, y faltan otros 600 por inspeccionar en el C3, ¿no? Entonces dice uno, ¡ay, caray!
En mano de quién estamos, ¿no?
Sí, hay que hacer una reestructuración completa en lo que es seguridad pública. Desde hace años tenemos un grave problema de seguridad pública municipal. Y ahí coincido con ustedes.
Aprovechando que todo el sur de la ciudad está en tinieblas, en las noches, no sé cómo sean las bocas de lobo, pero así dicen que está como boca de lobo, ¿no? No hay alumbrado público. Yo creo que eso es muy importante, que si quieren dejar una buena imagen, le atiendan ese tipo de cosas, ¿no? En algunos sectores de la ciudad, no sé si acuerdan ustedes que aquel gobernador le dijo a Casimiro, le dijo: veo muy greñuda la ciudad, Casimiro, le dijo, ¿no? Entonces, es parte de lo que está sucediendo ahorita, atender ese tipo de cosas nomás, o sea, que pongan bonita la ciudad y se arreglan,
Hay veces en que le juega malas pasadas a las administraciones, ¿no? El clima.
Sí, en este caso las lluvias.
Las lluvias le pegaron.
De haber traído un trabajo, digamos, por dejar Hermosillo condiciones en el pavimento, vemos pues ahorita que se acabó, ¿no? Se acabó ese parche que había. Quiero que nos quisiera un comentario,
sí.
Alfonso.
Sí, yo sí, sobre el transporte, definitivamente. Una promesa eje del alcalde Gándara fue el Metrobús. Uh-huh. Y pues quedó en promesa.
Sí, aunque desde el principio, y no sin afán de defenderlo, desde el principio, y lo mencionábamos, lo detuvo el mismo sindicato, los mismos concesionarios detuvieron, porque tenía que estar resuelto eso para que se pudiese realizar. El estudio de factibilidad que hizo el ayuntamiento, me tocó verlo, se hizo, y lo detuvieron en el estado para arreglarlo. Dijeron, después de que lo arreglemos con el bus Sonora, entonces vamos a ver qué pasa con eso. Nos los queda debiendo, lo decimos, Humberto.
Y, sí, el Parque Central y el proyecto este del Metrobús, ¿no? Sí. Dos de los más sonados e importantes, y de los cuales hubo anuncios formales, ruedas de prensa para lanzar los programas.
Proyectos en video y todo, ¿no?
Quedan, ¿no?
Bien. Sí. Pues bueno, el tiempo se nos fue.
Sí, desafortunadamente, yo insisto, hay muchas cosas que yo sí veo en nuestro Hermosillo que sí cambiaron en comparación de administraciones pasadas. Sí lo noto. Yo sí alcanzo a percibir esa. Hay es mucho
que,
por
es
hacer.
Es que tú eres muy perceptivo, Alberto.
No, eso. Realmente el parque, el Jardín Juárez, lo habían hecho pedazos una y otra vez. Ve el centro de la ciudad, o sea, los cambios de la Matamoros, entendamos el punto.
Yo te invito mejor a ver las colonias de Hermosillo, los parques de las colonias, como la mayoría están en pésimas condiciones.
Pero eso donde los tiene mucho que ver, mi estimado amigo, con las asociaciones.
Donde es un Hermosillo de 800,000 habitantes, y no únicamente de lugares donde sí los ocupamos también, donde la familia necesita ir a disfrutar y tener lugares bonitos, y donde el turismo tiene que ir a hacerlos, pero también tenemos miles de familias en las colonias que no tienen un lugar de esparcimiento a unas cuantas cuadras.
Y lo entiendo perfectamente. Ahí entra otras cosas, mi estimado amigo. Entra cómo debes de organizarte y cómo quieres tú vivir. Yo a lo que menciono, efectivamente, son centros donde se concentran la población de Hermosillo, y esos centros sí veo que ha habido cambios en la imagen global de la ciudad, aunque me digas que nada más sea en esa parte. Nos tenemos que ir, pero si gustas, en el siguiente lo vemos desde un principio con un poquito más de calma. ¿Te
Round
parece?
Two.
Ok. Así es. Señores, @ rápidamente.
CPH Morales.
@ el Poenis con 3.
@ el Patrullero MX.
Alfonso. @ Vigía del Trans.
@ Alberto Moreno MX. ¿Y un anuncio, Daniel?
Sí, claro que sí. Pues para invitar a todas las personas que están escuchando a que visiten y prueben el sistema de sonoratianguis.com. Anúnciate y vende. Es fácil y es gratis.
Oye, ¿qué comercial te escuchaste? ¿No? Pues el Patrullero también. ¿Cuál es tu página?
www.elpatrullero.com y www.diariodelyaqui.mx.
Maravilloso, ¿no? Pues ahí están los anuncios de
aprovechando el gol.
Sí, y los esperamos, por supuesto, en puntosonora.com. Recomienden ustedes que visiten el sitio. Ya estamos llegando a más o menos miles de visitas diarias. Eso es maravilloso.
50,000.
Sí, algo así, ¿no? Pues entonces, sí. puntosonora.com, blogsonora.com, y ahí los esperamos, y vienen cambios, ya estamos preparando el Sin Corbatas, que nos quieren ver, dicen.
Y ahorita
vamos a hacer un tweet camp.
Hablando del ayuntamiento, antes de que ahorita está el informe de la señora Marcela Fernández de Gándara, que no es por nada, pero la verdad es que la señora ha sido benefactora desde hace muchísimos años a través de su fundación Ganfer. No es de ahora que
siempre
sea...
Siempre ha sido muy chambeadora, ¿no?
Muy chambeadora, y además hay que reconocer que la señora, pues la neta reparte, o sea, eso yo, sí, me consta que reparte también, entre la raza más jodida reparte.
No, rock and roll. Vamos a platicarlo en el próximo podcast, ¿les parece? Todo, señores, bueno. Esto fue Sin Corbatas. Gracias.
Hasta pronto.
Bye.
Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com, transmitiendo en código binario a través de la internet, desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el planeta.